todas las partidas. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla.
Hola, buenas noches. Estás en Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT para Radio Topo. Bueno, hoy debido a unas ligeras deserciones y acometidas de enfermedades, etcétera, pues va a ser un programa un poquito especial. Dedicaremos un poco a la economía y otro poco a la actualidad.
El diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
Bueno, empezaremos pues poniéndoos un poquito de las opiniones de Paco Álvarez sobre el acuerdo del acuerdo transatlántico, que lo que nos puede suponer, y que de esto pues en la campaña electoral para las elecciones europeas yo no se lo digo a nadie. En fin, empecemos a ver qué nos cuenta. Bueno, pues parece que no. Pues parece que no lo tenemos en este ordenador, no lo tenemos previsto, intentaremos poner alguna otra cosa. Vamos a poner un poco de música.
We're gonna do one more song and then we're gonna take a 10-minute break and then come back and play electric music and boogie.
This one's called If You Can't Be With The One You Love, Love The One You're With.
If you're down and confused and you don't remember who you're talking to, concentration, slip away, 'cause your baby is so far away. And there's a rose in the mystic dove, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with. And come on, love the one you're with. Just love the one you're with. And you got just another the one you're with.
Hey, baby, don't be sad, don't sit quiet over good times ahead.
There's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do. And there's a rose in the mystic dove, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with.
And you got to
love the one you're with.
And come on and
love the one you're with.
And I'm glad I'm to
love the one you're with.
Oh, yeah.
She's a girl, and you're a boy. But get it together, and make it nice. You ain't gonna need any more advice. And there's a rose in the distant glove, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you will.
Bueno, pues hoy vamos a intentar volveros a poner esa historia que queríamos poner. A ver si... Ahora sí.
La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Este fin de semana pasado he estado en Lyon, Francia, invitado para hablar del modelo económico del bien común en un encuentro sobre el futuro de Europa. Debido a estas circunstancias, la grabación de esta semana no cuenta con la participación habitual de Andreas y no va a poder ser publicada antes del lunes por la noche. El encuentro ha sido organizado por la Asociación de Amigos de la revista mensual Témoignage Chrétien, Testimonio Cristiano, una publicación que tiene más de 50 años y que reúne a asociaciones de todo tipo, muchas de ellas laicas, agnósticas y ateas. Asistían también al encuentro diputados europeos de los partidos que se llaman progresistas y también los partidos que se denominan verdes, sin olvidar a representantes italianos, alemanes, ingleses y también árabes. Entre los muchos temas tratados en torno a la necesidad de ser actores para que la economía social pues no sean palabras vanas en Europa, el que más interés ha despertado es el de las negociaciones que se iniciaron en el mes de julio pasado entre Estados Unidos y la Unión Europea para firmar un acuerdo transatlántico sobre actividades comerciales, pero también de inversión. El acuerdo se llama, o lleva la sigla, ATCI, o en inglés TTIP, es decir, Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión. Las negociaciones que se llevan con gran secreto y están generando gran inquietud entre muchos diputados europeos, inquietud que se comprende cuando se conocen los temas que forman parte del borrador del posible acuerdo, pues han sido filtradas por algunas de las personas que participan en dicha negociación. Aunque a muchos les pueda parecer mentira, si este tratado se firma tal y como está, las empresas multinacionales podrán llevar ante la justicia a todo gobierno que no se pliegue a las normas firmadas, es decir, a los principios del libre comercio que promulga el liberal capitalismo. Doy un ejemplo concreto para que se me entienda. Supongamos que en España un gobierno decide prohibir la venta de tabaco a los menores de 30 años. Pues bien, según el borrador del acuerdo del que estamos hablando, las empresas tabaqueras estadounidenses podrían llevar ante los tribunales al gobierno español y reclamarle una indemnización por lucro cesante. Aún más, si las leyes españolas no se modificasen para integrar las normas del acuerdo del que estamos hablando, los gobiernos tendrán que responder ante los tribunales específicos que el acuerdo prevé crear para redimir los eventuales conflictos que se puedan originar entre las empresas y los gobiernos nacionales, pero también entre las empresas y los gobiernos autonómicos, o los ayuntamientos, etc. Es decir, que si el acuerdo se firma, las empresas no tendrán que respetar las constituciones europeas, ni los estatutos autonómicos, ni los edictos municipales, ni nada que haya emanado de la voluntad y del voto de la ciudadanía. Lo que acabo de describir puede parecer una aberración, pero no lo es. Y no es la primera vez que se ha intentado. Quiero dar como ejemplo que en el año 1995 se inició una negociación secreta entre 29 países de la OCDE sobre un proyecto de acuerdo que se conocía por la sigla MAI, que significaba Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, cuyo contenido era similar al acuerdo transatlántico del que estamos hablando. El borrador del acuerdo ese, del MAI, fue felizmente desvelado en 1997 por los medios de comunicación, lo que obligó a sus promotores a abandonarlo. Pero vemos que si el MAI salió por la puerta hace 17 años, ahora vuelve un poco disfrazado por la ventana. Hay que saber también que en octubre del año pasado, la Unión Europea, y de esto no se ha hablado casi nada, ha firmado un acuerdo sobre intercambios comerciales con Canadá, y se puede pensar que dicho acuerdo ha dado alas a los liberales capitalistas de ambos lados del Atlántico, que pretenden que sean las empresas privadas las que definitivamente tengan el poder en el mundo y no los estados. Otro aspecto interesante que me parece oportuno abordar es el secretismo con el que las negociaciones se están llevando. Ya lo he citado, pero hay que volver sobre ello. Si el proyecto de acuerdo transatlántico fuese tan beneficioso para la ciudadanía de ambos lados del océano como afirman los que quieren llevar este acuerdo a cabo, ¿por qué no se realiza el proceso negociador en curso con luz y taquígrafos? Pues muy simple, porque según el antiguo secretario estadounidense de Comercio, cuyo nombre es Ronald Crick, hay que preservar un cierto grado de discreción y de confidencialidad para que el acuerdo se firme, porque si no, existe el riesgo de que no se firme, cosa que efectivamente ocurrió con el ya citado MAI que puso en marcha la OCDE. Se sabe, por las filtraciones que ha habido, que los más de 600 expertos estadounidenses que están participando en la elaboración de este acuerdo han firmado un compromiso de confidencialidad, y creo que podemos suponer, en consecuencia, que los expertos de la Unión Europea también han hecho lo mismo. El objetivo no es otro que hacer tragar a la ciudadanía europea acuerdos firmados para que más tarde nuestros gobernantes pues se puedan escudar en ellos. Solamente necesitamos recordar que tanto el presidente Zapatero como el presidente Rajoy han hecho referencia a acuerdos de la Unión Europea para modificar la Constitución española y para justificar los recortes. Recordemos también que el MEDE, M-E-D-E, Mecanismo Europeo de Estabilidad, que otorga y vigila los préstamos que la Unión Europea hace a los países con dificultades, es decir, el mecanismo que nos ha prestado 45.000 millones de euros para salvar nuestro sistema bancario, fue adoptado con una falta de transparencia total y su funcionamiento aún es desconocido por la ciudadanía europea. ¿Es esto normal? Creo que es una pregunta adecuada. ¿Por qué no se habla en Europa y particularmente en España de algo tan importante como es este posible acuerdo transatlántico? Insisto sobre ello, porque si este acuerdo se firma tal y como parece que está, tanto el gobierno central español como los gobiernos autonómicos, las diputaciones, los ayuntamientos y demás organismos locales tendrán que redefinir sus políticas públicas, pues un poco sobre todo, sobre los alimentos, sobre los seguros, sobre el precio de los medicamentos, sobre la protección de la vida privada, sobre la energía, sobre los derechos de autor, sobre los recursos naturales, sobre la cultura, la educación y un amplio etcétera. No quedará nada relacionado con el interés general que no tenga que ser sometido al acuerdo que se pueda firmar, es decir, al libre intercambio de bienes y servicios que el modelo liberal capitalista quiere llevar hasta sus últimas consecuencias. La acción política de los que elegimos se limitaría, si este acuerdo se firma, a negociar únicamente y localmente las migajas de la poca soberanía que les quedará. Según el calendario previsto, y todavía quedan, bueno, según este calendario, todavía quedan 2 años de negociación para poder cerrar el acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión. Y en el mes de mayo, como sabemos, tendrán lugar las elecciones al Parlamento Europeo. Me parece obvio que lo mínimo que podemos hacer es pedir a los partidos políticos españoles que se pronuncien sobre su posicionamiento con respecto a este acuerdo. Hay muchas personas que en mis diferentes conferencias me preguntan ¿qué puedo hacer para ser útil y evitar la catástrofe a la que nos lleva el modelo económico vigente? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas de las que ya hemos hablado en estas grabaciones y que de las cuales, de otras, de esas y demás, seguiremos hablando. En este caso concreto, se trata de algo a corto plazo. Repito, vamos a tener dentro de poco elecciones y creo que sería adecuado preguntar por escrito o en los actos públicos a los partidos políticos españoles que se presentan a estas elecciones europeas cómo se posicionan con respecto a las negociaciones sobre este acuerdo transatlántico sobre comercio e inversiones. Me parece oportuno, adecuado y necesario que los partidos políticos españoles se retraten con respecto a este tema. Buenas noches y buena suerte.
Bueno, ya habéis visto cómo esto, que es realmente importante de cara a unas elecciones europeas, porque esto es son unos acuerdos que está tomando Europa y que afectan claramente a la soberanía del pueblo, no salen en la campaña electoral. En ningún sitio se habla de esto. Y, por supuesto, se arrima a un rincón y se le deja, en fin, luego nos enteraremos cuando ya no haya nada más que hacer, porque estará todo firmado. Habrá que pensarse muy seriamente si realmente a los españoles en conjunto, a los integrantes del Estado español, nos interesa realmente permanecer en esta Unión Europea de comerciantes y sinvergüenzas. Bueno, vamos a poner un poquito de música para que nos deshaga un poco esto. Bueno, continuamos. Bueno, pues continuamos con esta historia, con este programa, y os vamos a comentar alguna noticia. Las ayudas a la banca española superan ya los 225.000 millones de euros. Esto, pese a que nos digan que 40.000 millones, pues no. El importe total hoy en día del riesgo que tienen los ciudadanos españoles con nuestro sistema financiero, cortesía del Estado vía Boletín Oficial del Estado o vía Banco de España, asciende a 224.972 millones de euros. Sigo notando que hay un cierto despiste sobre el importe con el que ha ayudado el Estado al sistema financiero español. No es extraño, porque francamente no resulta fácil y sencillo recopilar toda la información. Algunas de las ayudas son muy claras, otras están disfrazadas bajo conceptos algo sibilinos. Algunas nos acabarán costando dinero a los ciudadanos, otras acabarán siendo pagadas o devueltas. Algunas se encuentran bien plasmadas y documentadas. Otras quedan perdidas en una especie de limbo y de ellas parece que nadie se acuerda. Entre otras cosas porque algunas de las ayudas que han pasado ya la historia, o también porque a medida que vence alguna de esas ayudas surge otra con otro nombre y otro concepto que lo sustituye. Para mí, en principio, todo lo que haya salido plasmado en un BOE y que supone una medida que dota de liquidez, financiación o un beneficio que la banca no hubiera obtenido sin la ayuda del Estado, supone algún tipo de ayuda. Para nosotros, el importe total hoy en día del riesgo que tienen los ciudadanos españoles con nuestro sistema financiero, cortesía del Estado, vía BOE o vía Banco de España, asciende a 224.972 millones de euros. Y bueno, pues esto sigue siendo continuo. Aquí la deuda del Estado crece y crece a base de asumir deuda privada, limpiar determinada gente, amiguetes, muy buenos amiguetes, y pasarlo a deuda pública, que la tienen que pagar todos el resto de los ciudadanos. De cualquier manera, hoy hoy la televisión ha despejado en esta campaña de renta que el tipo impositivo sobre pensiones y salarios es 7 veces superior al de las grandes compañías. Grandes compañías, al de las grandes compañías, las del IBEX. En fin, estamos donde estamos y estamos donde se merece este país, realmente. Hagamos o hacemos una revolución como Dios manda, con guillotinas de una vez, o esto no hay quien lo supere.
Sleeping.
Bueno, un poquito más de Beatles.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine died, and I love her.
Prometimos no hace mucho, cuando nos juntemos más gente, en fin, hablaros un poco del tema del timo de las eléctricas, de la luz, de esto. Pero hoy os vamos a comentar un poco, después de toda la movida que ha habido desde final de año en aquella famosa supuesta suspensión de aquella subasta por estar amañada, etcétera, etcétera, y las actuaciones del ministro de turno, pues seguimos viendo que es una tomadura de pelo el recibo de la luz. ¿Qué luz pagamos? Dicen que los actores intervinientes en el proceso del recibo de la luz seguirán siendo los mismos, son los mismos y seguirán siendo los mismos. Y como sin duda os habéis dado cuenta, en la energía como en los casinos, la banca siempre gana. El gobierno nos ha anunciado un nuevo procedimiento para fijar el precio de la parte variable del recibo de la luz. Solo leerlo ya cansa. Y esto después de habernos dicho el ministro del ramo a lo largo del año 2013 que con las medidas tomadas, sustancialmente el recorte de las primas a las renovables, el déficit de tarifa estaba controlado. La realidad ha mostrado más bien un descontrol de categoría. A lo que parece, no nos han contado toda la verdad, ni siquiera una parte. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Seguramente el lector está saturado de información relativa a este asunto. Pero seguramente también le falten por conocer aspectos esenciales de la cuestión. Como seguramente ya sabéis, el recibo de la luz tal y como lo conocemos hasta la fecha consta de dos partes, una fija y otra variable, con un peso del 60% la fija y del 40% la variable. ¿Qué pagamos en cada parte? La parte fija viene determinada por los denominados peajes, que son una especie de cajón desastre donde el consumidor paga por asuntos de los más variopintos, algunos de ellos bastante desconocidos. Primero, el transporte de la energía desde donde se genera hasta donde se consume. De este transporte se encarga una empresa semipública, Red Eléctrica Española. Es semipública porque que conste que el 95% de los países del mundo mundial la distribución del cable de alta tensión es un material estratégico y como tal y por temas de sabotajes, guerras o cualquier otra cosa es nacional, está nacionalizado. Aquí estuvo hasta que al señor Aznar le dio la turuntila y vendió una parte importante. Con lo cual, ojo, que parte de lo que nos está pasando nos viene por ahí. Bueno, la segunda historia que pagamos ahí es la moratoria nuclear. ¿Alguien recuerda lo que es eso? ¿Os acordáis? Pues eso era una tasa que abonamos desde mediados de los años 80 del siglo pasado, tras decidir el gobierno del PSOE de aquellos tiempos que no queríamos tener más centrales nucleares en España. Como ya se habían iniciado las obras de varias de ellas, 7 para ser precisos, se instauró este impuesto en los usodichos peajes, a fin de evitarles perjuicios a las empresas implicadas. Durante años fue una parte significativa del recibo y aún no lo hemos terminado de pagar. Esto, por supuesto, que requiere una auditoría porque esto es una tomadura de pelo. Tercero, la financiación del llamado déficit de tarifa. Si habéis sacado la conclusión, por lo que se ha podido leer o escuchar en los últimos tiempos sobre el asunto, de que esa astronómica cantidad, unos 26.000 millones de euros, es dinero que han perdido las compañías eléctricas, estáis en un error. No es una pérdida económica de dichas compañías, sino que en su recibo paga usted una parte del mismo y con toda probabilidad sus hijos, sus nietos, sus tataranietos lo seguirán haciendo. Continuamos con los peajes. 4. Las primas a las renovables, esencialmente la eólica, la solar térmica y la solar fotovoltaica. Tasa que se instauró para favorecer estas tecnologías dentro del mix energético. Ahora se nos dice que son muy caras y se les acusa de ser las principales responsables del mencionado déficit de tarifa. Bueno, vamos a hacer una pausa porque me está subiendo la bilirrubina y vamos a seguir con los Beatles.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, a man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. He never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. like him, the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh.
Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Bueno, pues continuamos con nuestro, donde lo habíamos dejado, de las primas a las renovables, que había que recordar varias cosas. En primer lugar, que España disponía, más bien, de un tejido industrial con empresas que cubrían toda la cadena de producción necesaria para instalar una planta eólica o solar. Era una de las pocas cosas tangibles que fabricaba este país, además de automóviles. Aquí hay empresas punteras en el mundo. Sí, sí, ha leído usted bien. En el mundo. En energía eólica y solar térmica, con tecnología y patentes propias. Una rara fauna en el escuálido panorama de la I+D española. Y en la solar fotovoltaica llegamos a tener, hasta hace no mucho tiempo, una de las principales fábricas de células solares del mundo, Isofotón, desgraciadamente difunta, que nació como un spin-off, empresa promovida por miembros de la comunidad universitaria y que basan su actividad en la explotación de ideas surgidas en la propia universidad. Un centro público de investigación. Es decir, que las primas a las renovables no solo son a energías limpias, sino que además favorecían, sí, en el pasado, favorecían a unas industrias que generaban puestos de trabajo de calidad. ¿Les suena alentador? Si esta situación no se revierte, ocurrirá aquello que decía ese gran actor que se llama Rutger Hauer en su papel de jefe replicante en Blade Runner. Todo se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Y no está de más recordar que la energía siempre ha gozado de unos privilegios ciertamente singulares. Las personas de cierta edad tal vez recordarán que en los años 60 del siglo pasado, un ministro de Obras Públicas del régimen de Franco, Federico Silva Muñoz, se pasaba la vida acompañando a su excelencia el generalísimo, inaugurando pantanos. Pues bien, las grandes centrales hidráulicas construidas en aquellos años fueron espléndidamente subvencionadas con cargo a los presupuestos del Estado. Y para terminar con este apartado, conviene señalar también que las centrales térmicas de cogeneración, nada renovables por cierto, ya que funcionan con el gas argelino, también gozan de cuantiosas y generosas subvenciones de las que nadie parece acordarse. Y bueno, pues en esa situación estamos. Todo es cuestión de echarle la culpa del precio a una cosa que no la tiene, que es a las renovables. ¿Por qué? Pues porque la industria, como siempre, pues está por el modelo de las centrales nucleares. Y este es lo que subyace en el fondo de toda esta historia que nos están contando. Un poquito más de música.
much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah, girl, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, oh, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool when you say she's looking good. It's understood she's cool. Ooh, 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 girl, girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back?
Bueno, también hay una noticia que con respecto a este señor ministro, que dice, debido a que lo permisivo que es con esta situación de la energía, de la luz, en definitiva, con todo el sufrimiento y la tragedia que se nos viene encima a muchísima gente, que no puede calentarse en invierno, que no puede, que le cortan la luz cuando más frío hace, que esto es sangrante. Hay otro frente que tiene abierto el ministro Soria, y es el hecho de que este día 6 pues van a quitarles a las televisiones privadas 9 canales. Y entonces las televisiones privadas, aquí hay, creo que anda por ahí por el medio el señor Lazaroff, dicen que si queremos cargarnos al ministro Soria nos dura una semana. Las televisiones manejan un dossier para acabar con el titular de industria. Utilizarán un libro publicado en Canarias que le acusa de corrupción, cohecho, compra de periodistas y de operar con una cuenta en Suiza. El dossier que ataca Soria proviene de varios escándalos de corrupción que se produjeron en las Islas Canarias. El hecho es que en un momento determinado está demostrado que amañó un concurso para la compra de un inmueble en Las Torres, en Las Palmas. El caso La Favorita, que se afirma que el Ayuntamiento de Las Palmas, que dirigía el actual ministro de Industria, aprobó un pliego de condiciones para favorecer una empresa en la compra de una vieja factoría tabaquera, que mintió ante un juez. Y bueno, hay una situación con unas cuentas en Suiza, algo de una planta potabilizadora de agua, aparte de que su estancia en Canarias, pues la toma del poder en el dentro del PP se hizo pues un poco a navajazos y pues le tienen ganas. Hay un caso curioso como que los Intereconomía, El Mundo y ABC eran tres ejemplos de medios de comunicación nacionales convenientemente engrasados por Soria para tratar de frenar a la prensa que pudiera ser crítica, y financió Intereconomía con dinero público procedente de Canarias. Y esto parece ser que es bastante real. Entonces, el hecho es que el tema está en que posiblemente las televisiones, ante esto, y que hay una presión para que Televisión Española vuelva a contratar publicidad, con lo cual el pastel de las cadenas privadas pues se resentiría, están dispuestos a hacer la guerra, por un lado y por otro. Bueno, y ahora ya os dejamos sin más. Bueno, pues hasta el lunes que viene. Os dejamos.